aportación para ese pacto, vimos que Dios el Padre estuvo de acuerdo en dar al Hijo para que Él fuese el mediador entre Dios y el hombre. El Padre estuvo de acuerdo en el marco de ese pacto trinitario en dar al Hijo para que Él fuese el mediador. Pero también el Padre, en ese marco pactual en la Trinidad, estuvo de acuerdo en darle a su Hijo un pueblo para que Él lo redimiera, para que fuera su pueblo, para que fuera su iglesia. El Padre, en el marco de ese pacto trinitario, estuvo de acuerdo en enviar a su Hijo para que fuese su representante, el representante de Dios el Padre delante de los hombres. Es Dios el Hijo. Ese acto se llevó a cabo en el marco de ese pacto trinitario. El Padre también estuvo de acuerdo en preparar un cuerpo para que el Hijo morara en él como hombre. Y finalmente, también pudimos observar que el Padre, en el marco de ese pacto trinitario, estuvo de acuerdo en darle al Hijo toda autoridad en los cielos y en la tierra para llevar a cabo sus planes, propósitos y objetivos, los cuales en ese pacto habían sido trazados. Eso lo vimos con relación a la parte del Padre en el marco de ese pacto trinitario que se llama el pacto de redención. Ahora, de parte del Hijo, en ese pacto trinitario de redención, el Hijo estuvo de acuerdo en que vendría a este mundo como hombre y viviría en ese mismo contexto bajo la ley mosaica. Es lo que nos enseña Gálatas capítulo 4, verso 4. Vamos ahora a las Escrituras. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, obviamente está aquí hablando de Dios el Padre, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. El Hijo estuvo de acuerdo en venir a este mundo como hombre, y como hombre habría de vivir bajo la ley mosaica. Eso fue, o eso es un elemento importante aportado por el Hijo a ese pacto trinitario de redención. ¿Cuándo sucedió eso? Dice el apóstol Pablo que eso sucedió cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, donde los términos de ese pacto trinitario de redención habrían de ser ejecutados. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Hebreos capítulo 2 también nos apunta este mismo hecho. Nos revela la participación del Hijo en la planificación de este pacto y en la ejecución de ese pacto de redención. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, nos asegura el apóstol Pablo. Cristo, en el marco de ese pacto, estuvo de acuerdo en venir a este mundo como hombre para vivir bajo la ley y así, primero que nada, redimir al hombre de la esclavitud del pecado y liberarle de la cautividad y el poder de la muerte. En ese marco del pacto, esto fue logrado cuando él vino a cumplir los propósitos. Pero también, en ese pacto, el Hijo estuvo de acuerdo en someterse en perfecta obediencia a todos los mandamientos del Padre. El Hijo estuvo de acuerdo en someterse a todos los requerimientos del Padre, a todos los mandamientos del Padre. En ese pacto, Cristo estuvo de acuerdo con eso, y cuando vino a este mundo, Él vino precisamente para cumplir aquello que pactualmente había sido establecido en el marco del pacto de redención. Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versos 7 al 9, dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te entregaron, ni te agregaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecerlo esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hecha una vez y para siempre. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Que en el marco de ese pacto, nuestro Señor Jesucristo se comprometió a darse a sí mismo como una ofrenda única y perdurable, para a través de ella ofrecernos la posibilidad de una plena santificación que no requeriría de más sacrificios por nuestros pecados. Y obviamente este pasaje revela una de las verdades más luminosas de las Escrituras. Y si el catolicismo romano entendiera esa verdad, entonces las misas no existirían. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue único e irrepetible. Su ofrenda, por el hecho de que fue una ofrenda pactual, es suficiente, es única y es irrepetible para llevar a cabo la santificación de nuestras almas. De manera que el pacto de redención hace innecesaria las misas, el continuo sacrificar al Señor Jesucristo. Hace innecesario, absolutamente innecesario. En el pacto de redención, Cristo se ofreció a sí mismo para hacer un sacrificio único e irrepetible, con el cual el pecado de todo su pueblo sería absolutamente perdonado, absolutamente quitado para lograr la santificación. Ahí en ese marco pactual del pacto de redención, Cristo se ofreció a sí mismo para humillarse delante de Dios y rendirle una obediencia a la ley hasta la misma muerte, para ocupar de esta manera, o para realizar de esta manera, lo que se llama la obediencia sustitutoria. Él obedeció por mí todo el universo de la ley, para el cual, por causa del pecado remanente, yo soy incompetente para obedecer o para cumplir. Pero Él lo hizo por mí. Filipenses capítulo 2, verso 8. Filipenses capítulo 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hasta donde su obediencia fue necesaria, hasta la muerte. Hasta ahí llegó su obediencia sustitutoria, su obediencia en lugar de nosotros, a todo el universo de la ley de Dios. Cuando se planificó eso en el pacto de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también finalmente en el marco de ese pacto de redención, el Hijo estuvo de acuerdo en formar a un pueblo para sí mismo, a fin de que ninguno de los que el Padre le iba a dar se perdiera. Repito, en el marco de esa economía pactual, el Hijo estuvo de acuerdo en formar a un pueblo para sí mismo, a fin de que ninguno de los que el Padre le dio se perdiera. Juan capítulo 17, verso 2, verso 12, perdón. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ese fue el compromiso que Dios el Hijo hizo en el marco de la realización de ese pacto de redención, en el marco de la aplicación de ese pacto de redención. Estuvo de acuerdo en formar a un pueblo para sí mismo, a fin de que todo aquel hombre, toda aquella mujer que a él le fue dado por el Padre, no se perdiese. Ahora, ya hemos visto entonces al Padre participando en ese pacto de redención. También hemos visto al Hijo que tiene parte en ese pacto de redención. Pero obviamente, en esa economía pactual también encontramos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu estuvo de acuerdo en hacer la voluntad del Padre y llenar y facultar a Cristo para que éste pudiese realizar su ministerio aquí en la tierra. El Espíritu Santo estuvo de acuerdo en ese pacto entre la Trinidad, en hacer la voluntad del Padre y llenar al Hijo con su presencia y llenar al Hijo con su plenitud a fin de facultarle al Hijo para que éste llevara a cabo el ministerio que se le habría de asignar aquí en la tierra. Mateo capítulo 3, verso 16. Vemos la concurrencia del Espíritu Santo para materializar lo que él había asumido como su papel dentro del marco de ese pacto. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. A partir de ese momento, la tercera persona de la Trinidad descendió sobre Jesús. ¿Para qué? Bueno, descendió sobre él para llenarle de toda la plenitud en el marco de su humanidad, para llenar cada rincón de la vida humana del Señor Jesucristo de toda la plenitud de Dios, de toda la plenitud de Dios. Vino sobre él, ¿para qué? Bueno, para facultar a Cristo a fin de que éste fuese capacitado en toda su humanidad para el desempeño del ministerio que él vino a realizar. ¿Quién facultó la humanidad del Señor Jesucristo? El Espíritu Santo, llenándole cada aspecto de su vida humana. Lucas capítulo 4, verso 1, textos paralelos, nos dan otros detalles de esa obra del Espíritu Santo como parte del pacto de redención. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y es interesante ver que a partir de allí es donde se inicia, donde arranca la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Él no empezó a llevar a cabo su obra, a cumplir su papel dentro del pacto, hasta que fue llenado por el Espíritu Santo. Verso 14 de Lucas. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Volvió en el poder del Espíritu. Y es interesante ver que él no volvió en el poder de la deidad del Hijo, no, volvió en el poder del Espíritu Santo. Porque era el ministerio de la tercera persona de la Trinidad llenar la humanidad del Señor Jesucristo. Eso no era la agencia de la segunda persona, esa era la agencia de la tercera persona de la Trinidad. El llenar, capacitar la plenitud de la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí. Oiga lo que dice él aquí, lo que él dice aquí acerca de sí mismo. Obviamente está hablando de su humanidad. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los hombres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quién le ha enviado? ¿Quién fue que le envió a sanar a los quebrantados de corazón? ¿Quién? ¿Eh? Estaba hablando del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar, a dar vistas a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién le capacitó para eso? El Espíritu Santo. Sus facultades humanas fueron llenadas de la plenitud del Espíritu Santo para llevar a cabo cada aspecto del pacto de redención. Cada aspecto del pacto de redención debía de ser ejecutado por el Señor Jesucristo. Y para lograr ese fin, fue capacitada su humanidad con la plenitud del Espíritu de Dios. Y lo reconoce. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, etc. Y también Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Interesante también ese pasaje, porque nos revela el papel del Espíritu Santo en el cumplimiento por parte del Hijo de su parte, de sus responsabilidades para llevar a cabo el pacto o el cumplimiento del pacto. Ahora, en el marco de ese pacto, también el Espíritu Santo estuvo de acuerdo en aplicar los beneficios de la obra redentora de Cristo a los creyentes, después de que Jesucristo retornara al cielo. El Espíritu Santo estuvo de acuerdo en ser el agente que habría de aplicar todos los beneficios de la obra de Cristo a cada uno de los creyente después de que Cristo retornara al cielo. Eso fue parte también de lo que se llama ese pacto de redención, de ese pacto de redención. Juan capítulo 14, por favor, vayamos allá, Juan capítulo 14, verso 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará, y estará. ¿Y estará dónde? ¿Dónde? Dice allí, en vosotros, en vosotros. También, Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es interesante observar ahí el paralelismo entre lo que fue la experiencia de Cristo en relación con el Espíritu Santo y lo que es la promesa de ese mismo poder para los creyentes. ¿Cómo Cristo habría de llevar a cabo su responsabilidad en el pacto, en lo pactuado por la Trinidad? ¿Cómo él llevaría a cabo eso? Bueno, con el poder que le ofreció, le otorgó, ¿quién? El Espíritu Santo. Como bien dice Lucas, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y esa misma actividad del Espíritu Santo en la humanidad del Señor Jesucristo, esa misma actividad del Espíritu Santo que operó en la humanidad del Señor Jesucristo, es la misma actividad que nosotros, sus discípulos, estamos llamados a esperar que suceda también en nosotros, que se dé también en nosotros, para poder llevar a cabo la misión que Él vino a realizar, según Lucas 4, 18 al 19. Eso es importante notarlo. Como bien lo expresa Hechos 1, 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, etcétera, etcétera. Hechos capítulo 2, verso 17 al 18. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi Espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, etcétera, etcétera. Ahí se plantea también la actividad, la obra del Espíritu Santo en la humanidad de los redimidos para llevar a cabo los propósitos del pacto de redención. Verso 33 del mismo capítulo 2. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís, les asegura el apóstol Pedro a los judíos incrédulos que no daban crédito a lo que allí estaba sucediendo después de la predicación del Evangelio, después de la recesión del Espíritu Santo que descendió sobre esa primera oleada de cristianos que se iniciaron allí con la predicación del apóstol Pedro. Cuando allí se predicó el Evangelio, ellos creyeron ese Evangelio e inmediatamente, como respuesta a su fe, a sus vidas, llegó el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Pedro? Lo que ustedes están viendo ahí no es otra cosa sino que el cumplimiento literal de aquello que había sido pactuado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De manera, mis amados, que esto es de trascendental importancia. ¿Por qué? Hermanos, nuestra redención no fue algo que se le ocurrió a los profetas. No fue algo que se le ocurrió a los apóstoles. No fue algo que se le ocurrió a algún concilio humano. No. Nuestra redención fue algo que se le ocurrió a la Divina Trinidad. Y se propusieron llevarla a cabo mediante un pacto. Lo que hemos visto hasta aquí es eso. El pacto que hubo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros somos hoy, ¿qué? El cumplimiento de ese pacto. La iglesia, desde Adán y hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, y por la eternidad, ¿qué es? El cumplimiento de ese pacto. El fiel cumplimiento. El literal cumplimiento. El pleno cumplimiento de cada aspecto de ese pacto que Dios hizo en el marco de lo que se llama la economía de la Trinidad. No habrá fallo, hermano, en cumplir ese pacto por parte de Dios. No habrá fallo. No habrán errores. No habrán cortapisa para cumplir o no cumplir algún pedacito del pacto, alguna parte. No, espérate, que yo no pensé bien esto. Hay que cambiarlo, este término, porque tú sabes, esto no me conviene. Hermano, en Dios no se va a dar eso. En la Trinidad no se va a dar eso. De manera que nuestra salvación es un hecho inmutable, porque descansa sobre el sólido fundamento de ese pacto de redención que se llevó a cabo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ningún aspecto de ese pacto se dejará de cumplir. De hecho, como veremos, todos los aspectos de nuestra salvación se han ido cumpliendo literalmente al pie de la letra a través de los siglos. Como veremos, el pacto de gracia se ha desarrollado en el marco del pacto de Dios con Noé, en el marco del pacto de Dios con Abraham, en el marco del pacto de Dios con David, en el marco del pacto de Dios con su Hijo Jesucristo, realizado a lo largo y ancho de la historia para cumplir cada aspecto de ese pacto. De ahí la importancia de estudiar la teología de estos pactos, la doctrina de estos pactos. Porque sin lugar a duda que ellos son la fuente primaria que han de alimentar la seguridad de nuestra salvación. Porque montones de creyentes, miembros de iglesias, no creen en la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque desconocen esta doctrina, ignoran esta doctrina, no saben sobre qué fundamento ha sido puesto a descansar el ministerio de la iglesia. No saben sobre qué fundamento descansa la salvación de sus almas. Hermanos, no es en las manos de un hombre que descansa la salvación de los redimidos. Es sobre el fundamento sólido del pacto de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa debe ser la fuente de todos nuestros consuelos. Y debe ser también la fuente, hermanos, no solamente de la seguridad de la salvación, sino también de la esperanza eterna que el Espíritu de Dios ha derramado en nuestros corazones. Y yo creo firmemente que esa es la razón por la cual el apóstol Pablo asegura, inspirado por el Espíritu Santo, que nada nos podrá apartar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque ese amor de Dios nos liga a Él a través de esos lazos inquebrantables que forman la doctrina del pacto de redención que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo aquel que se halla dentro de los lazos de ese pacto de gracia o de redención puede tener absoluta seguridad para su alma de que, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, porque como dice Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Resultado, conclusión. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué opinión tendremos acerca de esa cadena de oro que comenzó en la eternidad pasada y ya ha sido consumada en el acto de la glorificación. Porque así es como Dios nos ve en Cristo. Nos ve ya glorificados, con la salvación consumada en todos sus aspectos. ¿Cómo nos ves Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Glorificados. Ya para Él estamos caminando por las calles de oro. Ya para Él estamos contemplando los mares de cristal. Ya para Él estamos observando las puertas de perla de Canaán la celestial. Ya para Dios eso es un hecho consumado, realizado. Por esa razón es que dice, o es que pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Si ya eso es una realidad consumada, realizada, llevada a cabo, conforme al pacto de redención, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, la pregunta es, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Había algo más grande que el Hijo en el universo de su creación? ¿Ha habido algo mayor que esto a los ojos de Dios, que su propio Hijo, que la segunda persona de la Trinidad? ¿Qué usted cree? No ha habido nada más grande que eso en las manos de Dios. Dios nunca ha tenido nada mayor que su Hijo en sus manos. Y eso, que no tiene comparación alguna en valor y en estima para Dios, Él lo entregó. Y si Él fue capaz de entregar aquello que vale mucho más que todo el universo completo, si Él fue capaz de entregar eso, qué baratela, qué migaja no nos dará si se la pedimos. La respuesta es obviamente tácita. Claro que Él no va a dar todo cuanto le pidamos. Por eso dice Él, ¿cómo no nos dará también con Él? Note bien lo que dice. Todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas. Todo lo que sea necesario para tu vida espiritual, te lo dará. Todo lo que sea necesario para tu vida material, te lo dará. Todo cuanto sea necesario, Él te lo dará. Por eso sigue diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y cada una de esas cosas que el apóstol aquí está señalando tienen poder para hacer daño en nuestras vidas. La espada de un enemigo puede infundir miedo y temor, la persecución, el hambre, la desnudez. Todas estas cosas pueden causar en la persona, en el creyente, un desasosiego interno o una estampida espiritual. Ahora, ¿logrará Satanás usar esas cosas para provocar que nuestras almas sean despojadas de los bienes espirituales? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora, ¿dónde descansa todo eso, hermano? ¿Sobre qué fundamento descansa todo eso? Bueno, eso descansa sobre el fundamento de ese pacto de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso tenemos y gozamos de plena seguridad, de plena certeza. Porque ya ese pacto de redención fue consumado. Y la conclusión final de ese pacto de redención es: estamos glorificados a los ojos de Dios. Estamos ya glorificados a los ojos de Dios. Por eso, si usted ya está glorificado ante los ojos de Dios, nada ni nadie los podrá desglorificar. Nada ni nadie los podrá desglorificar. Eso es lo que el apóstol está aquí diciendo. Hemos sido glorificados ya. Y si usted ya ha sido glorificado conforme al pacto de redención, no habrá nada que logre desglorificarlo, despojarlo de esa gloria con la cual su cuerpo y su alma han sido dotados por la gracia de Dios y para dar cumplimiento a ese pacto de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿eso es una realidad en tu vida? ¿Es eso una realidad en tu vida? Porque si eso no es una realidad en tu vida, si tú aún no has sido redimido, o sea, liberado de la esclavitud del pecado, en ese mercado de esclavo llamado el mundo, donde Cristo vino para redimir pecadores enviado por Dios el Padre, si tú aún no has recibido la obra del Espíritu Santo, que consiste en aplicar a tu vida la obra de Cristo como parte de su responsabilidad en el pacto de redención, si tú no has sido pasible de esa obra del Espíritu Santo, entonces te invitamos solemnemente en esta hora que recibas esa obra. ¿Cómo se recibe? Por medio de la fe. Por gracias sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, eso es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Tú puedes recibir todos los aspectos de ese pacto de gracia. ¿Cómo? Creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús se hace salvo el pecador, dice el himno. Creyendo en Jesús, el pecador recibe plena salvación. Creyendo en Jesús, todos los aspectos de ese pacto de redención serán plena y cabalmente cumplido por parte de Dios, el Espíritu Santo, la agencia divina encargada de cumplir todos los términos y aspectos de ese pacto de redención pactuado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad pasada. Ahora, ese pacto eterno, cuando vino la dispensación del tiempo, está disponible para que se cumplan en todos sus aspectos en tu vida si recibe a Cristo como Salvador personal. Si lo recibe como tu Salvador personal, todos los elementos esenciales de ese pacto serán una realidad en tu vida, como lo han sido a través de los siglos, una realidad en la vida de millones de hombres y mujeres, de los cuales nosotros hoy aquí somos una selección especial por la gracia de Dios. No por méritos personales, por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios tú también puedes recibir eso, para que experimente a partir de hoy una nueva vida en Cristo Jesús, para vivir ese pacto que se hará una realidad en tu propia experiencia. Recuerda que un pacto, ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto, mi hermana? ¿Eh? Un acuerdo. ¿Un acuerdo de qué? ¿Qué es un pacto? Vamos a ver. Quiero ver si entendieron el concepto. Levántame la mano. ¿Qué es un pacto, mi hermano? Es un acuerdo de dos personas más. ¿Y qué más? Mi hermano. ¿Qué es un pacto?
Un pacto es un acuerdo entre dos personas o más.
¿Qué más?
En el cual se interpone una promesa.
Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más? Un pacto es un acuerdo entre dos personas que se comprometen para hacer algo. ¿Qué más? Un pacto es un acuerdo es un acuerdo. Dice ella, un pacto es un acuerdo en el cual hay de por medio un bien o un servicio para obtener un resultado. Bien. ¿Sí? Ana Ángela. ¿Perdón? Es un resumen de lo que el hombre debe de hacer para agradar a Dios. Bien. Son aspectos del pacto, pero yo quiero una definición más comprensiva del concepto de pacto. Vamos a ver. Una definición más comprensiva de los diferentes aspectos. Vamos a ver. Perdón. El pacto es una, o sea, no debe ser roto. Muy bien, ¿qué más? Dale el micrófono.
Es un acuerdo entre las partes, de las cuales se requiere obediencia, se necesita que se obedezca para el cumplimiento de la ley. Correcto. Los acuerdos se hacen siempre en base a la ley. Y se necesita que cada parte cumpla con ellas para poderse cumplir la ley.
Perfecto. Ahí está el concepto. Ese es el concepto que quería. Un acuerdo es un pacto, es un acuerdo entre partes para cumplir lo requerido en el pacto. Esos requerimientos están dados en base a qué? A una ley. A una ley. Esa ley dice, mira, tú tienes que hacer esto, esto, esto y aquello. Y la otra parte se compromete la otra parte a hacer esto, esto y aquello. Entonces, cuando una parte y la otra parte cumplen responsable y fielmente con esa ley de compromiso mutuo, el resultado, ¿cuál será? El cumplimiento de la ley, aquello que se ha pactuado. En este contexto de nuestras vidas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se comprometieron a dar cumplimiento a los requerimientos que hace posible nuestra redención. ¿Cumplió la Trinidad con lo pactado entre ellos? Por supuesto que sí. porque la Trinidad cumplió con lo pactado entre ellos. Hoy tú estás sentada aquí. Y millones de hombres y mujeres en la faz de la tierra hoy están sentados en iglesias, adorando y glorificando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cumplieron cada término de ese acuerdo que ellos se propusieron realizar en favor de la humanidad. Veremos ya a partir del próximo domingo el desarrollo a través de la historia de todos esos pactos y los términos en que los mismos fueron hechos para dar pleno cumplimiento a ese pacto de redención. Es una doctrina maravillosa. Mientras más me adentro dentro de ella, más alegría y gozo me da saber que yo soy parte de ese pacto. Mi vida es parte de ese pacto. O mi vida es un fruto neto del cumplimiento fiel, cabal, de ese pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios nos dé gracia cada día para ser iluminado en conocer los términos de ese pacto y que nuestra parte también pueda ser fielmente cumplida para gozar de los frutos de ese pacto. Gozar ahora, no después que nos muramos, no ahora, de los frutos de ese pacto, que son ricos y abundantes, para gloria de Dios y felicidad nuestra. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias ahora por tu bendita palabra que hemos estudiado. Te pedimos, Señor, encarecidamente, que ella nos enriquezca nuestra piedad personal, nuestra relación contigo, nuestra devoción a ti, nuestro compromiso y obediencia a ti, nuestra fidelidad a ti. Permítenos por tu gracia ser capacitados cada día para cumplir con nuestra parte en este pacto. Padre, sabemos que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Por ello te rogamos encarecidamente que nos dé tu Santo Espíritu, llenando cada parte de nuestra vida, para que podamos así cumplir en cada parte de nuestra vida los términos de ese pacto. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.